que tus ideas tomen forma,
de que tus preguntas sean respondidas.
Serán tejidas una a una
con la ayuda de la araña.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más del programa donde sus preguntas serán tema de investigación. El día de hoy les platicaremos todo sobre los terremotos. Les seguimos recordando que usted nos escucha a través de su estación Llano de Ocotes por la sintonía 97.3. Esperemos que sea de su agrado. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, háganosla llegar a la escuela primaria. Nosotros la tomaremos muy en cuenta. Recuerden que esta es su estación escolar, donde sus hijos y ustedes tienen participación. Bueno, ahora sí entremos con la investigación de la semana. Para este tema nos mandaron muchas preguntas muy interesantes, pero antes de abordarlas es necesario que sepan cómo está integrado nuestro planeta, cómo surgieron los continentes que conocemos hoy en día. Para esto vamos a escuchar la siguiente cápsula.
La superficie terrestre no es una pieza única. En sus inicios, nuestro planeta era un solo continente llamado Pangea. A lo largo de miles de años, la corteza terrestre se fue separando hasta formar los continentes que tenemos hoy. El planeta está fraccionado en segmentos denominados placas tectónicas. Estas se desplazan unas con respecto a las otras.
Entre 1950 y 1960, se buscó dar una explicación a la deriva de los continentes. Los nuevos conocimientos científicos permitieron formular la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría sostiene que la corteza terrestre o litosfera no es una capa continua, sino que está dividida en trozos enormes, llamados placas, las cuales flotan sobre el manto. Cada placa es un trozo de corteza que contiene tierra y mar, aunque existen placas como la de Nazca que están cubiertas solo por agua. Por lo tanto, los límites de las placas no coinciden con los límites de los continentes. Según esta teoría, no serían los continentes los que se desplazan, sino las placas que los contienen. Durante millones de años, las placas han estado en constante movimiento. Hay placas que se están separando, como ocurre con la placa africana y la placa sudamericana.
¿Qué les pareció la información, amigos? Así que nuestra Tierra se puede decir que es una enorme naranja. La cáscara que la envuelve se llama corteza terrestre, pero esta parece un rompecabezas, ya que está unida por piezas, como ven, amigos, y todas esas piezas se llaman placas tectónicas, no se les olvide. Por el momento vamos a una pequeña pausa, síganos sintonizando, ya volvemos.
¿Qué es la temperatura?
La galaxia es una serie de...
¿Qué son los huracanes?
Las plantas son las únicas que producen su alimento.
La araña, donde tus ideas se tejen una a una.
Hecho en Oaxaca.
En Oaxaca, lenguas originarias como el mixteco, cuicateco, mazateco y zapoteco son rescatadas de su posible desaparición mediante el desarrollo de una estrategia de recuperación lingüística y resistencia cultural conocida como nido de lengua. En La Voz, el director del Centro de Desarrollo de Lenguas Indígenas de Oaxaca, profesor Andrés Hernández Cortés.
En nuestro país son 68 lenguas originarias. De estas 68 lenguas originarias, en total son 19 lenguas originarias en nuestro estado de Oaxaca. De acuerdo a las lenguas originarias en Oaxaca y su fortaleza, las que están en proceso de extinción son la ixcateca y la chocholteca.
Aunque el origen del nido de lengua se remonta a la década de los 80 en Nueva Zelanda, esta se realizó por primera vez en nuestro país en febrero de 2008, en nuestro estado. En ese entonces, la coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca, por sus siglas CEMPIO, ya trabajaban en el denominado Movimiento Pedagógico para Construir Alternativas Educativas, movimiento donde se insertó la estrategia del nido de lengua. En La Voz, Fernando Soberanes, integrante de CEMPIO.
Es una estrategia de inmersión total en la lengua que se quiere recuperar. Es decir, en el tiempo y en el espacio que se le dedica al nido de lengua, solamente se habla la lengua que se quiere recuperar, no hay traducción. Obviamente al principio los niños lo entienden, se desesperan y también se desesperan los guías, ¿no? Guías se le llama a las personas que hacen el trabajo con ellos.
A partir de la creación del primer nido de lengua en la comunidad mixteca de Guadalupe, Llano de Avispa, Tilantongo, Nochixtlán, al 2010, Oaxaca cuenta con un promedio de 11 nidos que abarcan 400 comunidades de nuestra entidad. Uno de los ejemplos más representativos de esta cobertura es el que se tiene en Plan de Carril Huautla, Teotitlán de Flores Magón, donde se busca recuperar el mazateco. En La Voz, uno de los voluntarios que trabaja de guía en Plan de Carril.
Y las actividades que se llevan a cabo son actividades prácticas que se dan en un ambiente no escolarizado, totalmente ajeno a lo que es la escuela, ¿no? O sea, todas las actividades que se realizan con los niños son prácticas. Por ejemplo, si hablamos de agricultura, si hablamos de siembra.
Al representar una manera de transmitir la lengua y la cultura de los pueblos, el nido de lengua no ha tenido sino buenas críticas de la sociedad oaxaqueña que conoce del tema y apoya su difusión.
Yo creo que este trabajo está haciendo falta, no nada más en Oaxaca, sino está haciendo falta cuando menos en toda la República.
A mí me parece hermoso este trabajo y yo creo que lo que hace falta es desde las escuelas empezar ese trabajo comunitario con ustedes a partir de ese rescate del que hablamos.
El nido de lenguas representa una opción a los esfuerzos implementados por el Centro de Desarrollo de Lenguas Indígenas de Oaxaca, quienes trabajan con 52 centros comunitarios de alfabetización distribuidos por todo el estado para instalar un nido de lenguas. Antes de acompañar el desarrollo del mismo en una comunidad, se requiere de una acta de asamblea aprobando y apoyando el proyecto. La comunidad también debe buscar la forma de extender el uso de la lengua originaria a todos los espacios públicos y comunales, de manera que esta se promueva entre todos los ciudadanos. Yo soy Dalila Hernández y si usted tiene algún comentario o sugerencia sobre este u otros temas, puede comunicarse conmigo en la dirección electrónica gama-alterion@yahoo.com.mx. Hecho en Oaxaca.
Encuentro, preguntas, respuestas.
La araña, donde tus ideas se tejen una a una.
Ya estamos de regreso, Radio Escuchas. Es momento de escuchar las dudas de nuestras arañitas. La primera pregunta nos la manda nuestra amiga María Ángela, del tercero B. Escuchémosla.
Amigas arañitas, mi pregunta es la siguiente: ¿qué son los terremotos? Espero puedan ayudarme.
Bueno amigos, también tienen que saber que un terremoto es conocido como sismo. y es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Amigas arañitas, para que nos quede un poco más claro, vamos a escuchar el siguiente audio. Bajen las telarañas.
Los terremotos es una fuerte sacudida del suelo que puede ser causada por el movimiento y el contacto entre placas, pero también por la actividad de los volcanes, los desprendimientos de rocas en las montañas, el hundimiento de cavernas e incluso debido a la actividad humana. Los terremotos suelen producirse casi siempre en zonas concretas, pues coinciden en los límites de las placas tectónicas. Normalmente no duran más de un minuto y se miden en la escala Richter.
Así que ya sabemos, los terremotos o sismos son los movimientos de la Tierra y sus magnitudes se miden en la escala de Richter. Después de algo de información, como que necesitamos algo de ritmo. Por ese motivo, les presentamos una canción de Soda Stereo llamada Cuando pase el temblor. Espero les agrade. Muy buena canción, ¿no, arañitas? Espero hayan puesto a mover sus 8 patitas. Ahora escuchamos otra pregunta. Bajen las telarañas.
Hola, me llamo Estrella y quisiera saber dónde ocurren los terremotos.
¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Dónde ocurrirán los terremotos? Bueno, los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la concentración de fuerzas generales por los límites entre las placas tectónicas da movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. Es así como los geólogos y los topógrafos son encargados del estudio de los movimientos de la Tierra. Le dan nombre a los puntos donde se origina el movimiento, pues al lugar de la parte interior de la Tierra donde inicia el temblor se le conoce como hipocentro, y al lugar de la corteza terrestre, o sea en el exterior del núcleo donde nos encontramos parados nosotros, se le conoce como epicentro. Muy interesante, queridas arañitas. Es momento de escuchar otra canción, la cual es titulada El Temblor y es interpretada por el grupo Dorian. Escuchémosla.
Nadie nos separará dibujando rayuelas de fuego bajo un cielo gris. Y nos desvanecimos compartiendo el vacío, y nadie vino a rescatarnos, y nos pudo el temblor.
Después de hacer temblar nuestras telarañas con estas notas, vamos a un breve corto. Ya regresamos.
¿Qué es la temperatura?
La galaxia es una serie de...
¿Qué son los huracanes?
Las plantas son las únicas que producen su alimento.
La araña, donde tus ideas se tejen una a una.
Antim hiachis nayuk, tsigash mayak, kapsik matsiyunum.
Nuestra lengua mije es muy valiosa. Hablemosla, no nos avergoncemos. Tsikas ya sobatum.
Hay que hacerla valer.
Mensaje difundido por Jefatura de Zonas de Supervisión número 11, Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, CEDERIO.
Yo amo esta tierra porque aquí nací, en la que su inmenso cielo me refleja una esperanza, y el viento me hace sentir el amor de mis ancestros.
Esta tierra en la que puedo ver el trabajo de hombres y mujeres que a diario se esfuerzan por el bienestar de los suyos y de los que vendrán.
Dorados sus trigales, con las que se mecen muy verdes los maizales.
Sobre esta tierra puedo caminar en libertad y escoger mi destino, sin olvidar a aquellos que trazaron nuestro camino de lucha.
En esta tierra conocí la dignidad de los hombres y mujeres que quieren la igualdad, de comunidades que defienden sus territorios, sus derechos y su riqueza natural, de manos extranjeras que las quieren explotar, de comunicadores y comunicadoras que hacen escuchar la voz de su comunidad.
México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México.
Es por eso que no pido nada a cambio de mi esfuerzo, solamente el reconocimiento de aquellos que vendrán y mantendrán viva esta nuestra tierra mexicana, porque me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir: esta es mi tierra, es mi país y mi casa.
El destino me pintó el camino que me trajo hasta aquí.
Preguntas, respuestas.
La araña, donde tus ideas se tejen una a una.
Nos seguimos escuchando. Recuerden que estamos en su programa La Araña y seguimos platicando sobre los terremotos o sismos. Nuestra amiga Paula, del cuarto grado, nos envía la siguiente pregunta. Bajen las telarañas.
Querida araña, quisiera que me pudieran decir que podemos hacer caso de una termota.
Para contestarle a nuestra amiguita Paula, vamos a escuchar la siguiente cápsula, que fue grabada por la Cruz Roja.
Hola amigos, a continuación veremos los pasos que debemos seguir antes, durante y después de un terremoto.
¡Antes!
Identifiquen los lugares seguros en su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado o que requieran mejoras. Tenga listos reservas de alimento, agua, medicamentos, radiobaterías y linterna. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras o salidas libres de obstáculos.
Durante.
Si se encuentra dentro de un establecimiento, aléjese de las ventanas. Colóquese debajo de los marcos reforzados de las puertas. No se precipite a bajar gradas y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro, permanezca dentro del vehículo y evite correr más riesgos.
Después.
Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado gas y electricidad por unas horas. Verifique las condiciones a su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento, porque es mejor prevenir.
Así que arañitas, tenemos que estar muy buzos ante una situación de terremoto. Pero ustedes sabían que hace algunos años nuestro país vivió una situación como esta. Si no, chequen esto.
Los aztecas creían que los terremotos y el fuego llevarían al mundo a su fin. Por un momento, en 1985, parecían tener razón. La Ciudad de México es sacudida por un terremoto mortífero y desconcertante. ¿Cómo sobrevivieron los recién nacidos durante 9 días entre los escombros? La ciudad más grande del mundo, sometida a un riesgo extremo frente a los terremotos del pasado y a los que vendrán. Ciudad de México. Población 20 millones. Esta es la metrópoli más grande del mundo. Lo que una vez fue un valle fértil de lagos y pantanos es ahora una ciudad superpoblada que concentra la fuerza política y económica de México y es el destino turístico más importante del país. No tan lejos de las calles frenéticas, nuevas vidas nacen cada día en los hospitales de la ciudad. En una mañana como esta, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México aprendió el significado de la supervivencia.
Estamos
está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7:00 a.m. Ah, Chihuahua. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
7:19 a.m. La televisión local es una de las primeras víctimas del terremoto. A las 7:22, un violento temblor detuvo el reloj del histórico Hotel Regis. Muchos otros edificios del centro de la ciudad se hallaban en ruinas. El terremoto no solo fue destructivo, provocó también una extraña sensación. La Ciudad de México se hallaba mitad destrozada y mitad intacta. La mayor parte de los daños se concentraron en el centro, en la parte antigua de la ciudad. Varias horas después del terremoto, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, aún no había respondido públicamente al desastre. La única presencia oficial parecía ser el ejército, que se dirigía hacia todas partes, no para rescatar personas, sino para mantener el orden.
¿Cómo está ahorita?
Los habitantes de la Ciudad de México saben que viven sobre una zona de mucha actividad sísmica. Mientras el terremoto de 1985 queda en la memoria, la vida de la ciudad continúa.
Aquel día fue muy trágico para todo el país y esperamos no volver a pasar por una situación igual. Arañitas, ustedes ya están enteradas y sabedoras de qué es un terremoto, cómo surgen y las medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta cuando llegara a suceder alguna catástrofe. Es así como hemos llegado al final de esta emisión. Sus telarañas han sido tejidas una a una. Pero le recordamos que nos escuchen el próximo jueves a la misma hora. Y recuerden que mientras duerman, no apaguen sus ideas. Agítenlas para tejer nuevos sueños. Nos vemos hasta la próxima.
La araña ha llegado al final de su transmisión, pero nos escucharemos en el siguiente programa para seguir tejiendo sus ideas, a la misma hora y por la misma frecuencia.